días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Jorge Paulo Lehmann, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante esta tercera semana de febrero hemos tenido más presentaciones de resultados. En concreto, destacan los resultados de las compañías de lujo europeas. Después de unos muy buenos resultados de LVMH la semana pasada, especialmente en la categoría de moda y bienes de cuero, Kering decepcionaba esta semana. En especial decepcionaba Gucci con un menos 10 en ventas, cifras muy lejos de las esperadas y de las vistas en la competencia como Dior o Louis Vuitton. Estos resultados se enmarcan en una campaña por parte de Kering de reducir el número de colecciones al año y el de disminuir la distribución de terceros de la marca Gucci en favor de la distribución propia. Por lo tanto, parece que 2021 también será un año para recalibrar para la empresa propietaria de las marcas como Gucci, Balenciaga y otros muchos iconos del lujo. No fue esta la situación de Hermes, que básicamente duplicaba las expectativas de crecimiento, llegando a un 16%. Esta cifra se veía impulsada en particular por Asia, que tenía un crecimiento de ventas del 39%, pero en especial China, que crecía hasta un 47% en su apetito particular por los bolsos Birkin. Todo esto hay que recordar que ocurre en un contexto donde se ha reducido notablemente los viajes internacionales, los cuales suelen ser un viento de cola claro del sector, aunque probablemente estemos viendo el fenómeno inverso en estos resultados: chinos que compran lujo en China, mientras que en una situación normalizada lo hubieran comprado en Europa. Finalmente, presentaba los resultados la compañía de las cazadoras favoritas de Drake, la italiana Moncler. La compañía crecía un 8% en el último trimestre, con un diciembre especialmente bueno y Asia, una vez más, empujando con un crecimiento del 26%. Los resultados son similares a su, entre comillas, competidora, Canada Goose, que presentaba hace unas semanas. Por lo tanto, parece que Moncler se enfrenta a un 2021 con la maquinaria perfectamente engrasada y ya integrando a su última adquisición, la que parece que es su hermana pequeña en el sector de las cazadoras, que es Stone Island. Veremos cómo va integrando la empresa esta adquisición, tan prometedora, en lo que por lo demás es una categoría con vientos a favor, enfocada en un lujo con aire informal, que es el que más triunfa hoy en día. Esta semana también teníamos movimientos en las placas tectónicas del delivery y del gig economy europeo. Por un lado, con la ilegalización del estatus de autónomo para los trabajadores de Uber en Inglaterra y a la vez en España con el establecimiento de un periodo máximo de 3 meses desde el Ministerio de Trabajo para que se elimine el estatus de autónomo para los riders y finalmente se consideren trabajadores. Esto era música para los oídos de nuestro CEO FinTwitter favorito y dinosaurio del delivery, Jitse Groen, el CEO de Just Eat Takeaway. De hecho, Jitse escribió un artículo en el Financial Times hablando de este tema y animando a otros países a prohibir el uso de autónomos para los trabajos de delivery. Evidentemente, Jitse no lo hace por un sentido de justicia divina y generosidad, sino porque este es un movimiento que favorece especialmente al incumbente Just Eat Takeaway, que ya o bien contrata o subcontrata los servicios de reparto en los países donde opera. Las placas tectónicas se están moviendo, por lo tanto, y parece que el gig economy europeo y el americano no van a ser iguales, con lo que dificultará el extrapolar los modelos ganadores de un sitio a otro. Un capítulo más, por lo tanto, en el culebrón del delivery y los autónomos, cuya regulación parece que ha tomado un camino claro en Europa y difícilmente habrá un cambio de rumbo. La otra noticia relacionada con la regulación de esta semana ha sido la problemática de Facebook en Australia. El regulador australiano había legislado que Facebook debía pagar a los periodistas que publicasen contenido en su plataforma. La lógica del regulador era que Facebook gana mucho dinero gracias a que otros creen publicaciones y que por lo tanto Facebook debe pagar una suma justa como contrapartida de enriquecer su plataforma a estos periodistas. Ante esto, Facebook ha pasado a la ofensiva y ha lanzado un órdago prohibiendo a cualquier medio de noticias australiano publicar contenido sobre noticias. Es decir, en Facebook Australia ahora ya no existe contenido de noticias, por lo que Facebook, entre comillas, no se está aprovechando de los periodistas y por lo tanto no les tiene que pagar nada. No obstante, no queda claro si este movimiento será el más adecuado, ya que el regulador canadiense, por ejemplo, parece que quiere ir por el mismo camino y hacer que Facebook pague a los periodistas. Es decir, lo que parece que iba a ser un órdago a un país, parece que va a desencadenar un efecto dominó de países en contra de Facebook. Hay que tener en cuenta que los periodistas suelen ser altavoces para mover la opinión pública, por lo que es natural que los políticos vayan a hacer todo lo posible por favorecer a sus periodistas para así poder conseguir influenciar su opinión, lo que en una etapa final se traslada en más votos electorales. Veremos, por lo tanto, cómo se desenvuelve este enésimo capítulo de Facebook contra el mundo. Más allá de los resultados mencionados, esta semana ha presentado la siempre polémica Herbalife, unos buenos resultados con recompras anunciadas, pero con unas perspectivas inciertas para 2021, lo que causaba una bajada en las acciones. En las empresas tecnológicas, la mayoría publicaba unos muy buenos resultados. Por ejemplo, Twilio crecía un 65%. Everbridge, la plataforma de seguridad, crecía un 35%. Y las dos empresas de televisión conectada, Roku y The Trade Desk, tenían unos resultados estratosféricos. Pasamos ya al tema del episodio, llamado Marcas 2. Este se trata de la continuación de un episodio de hace unos 3 años, el cual llamaba Revisión de Foso Marca. Aunque esto no siempre ocurre, creo que ese episodio ha envejecido bastante bien. En él partía de unas declaraciones de Jorge Paulo Lehmann, un directivo de 3G, donde él mismo admitía que se veía a sí mismo como un dinosaurio. Declaraba que en 3G se habían dedicado a pedir dinero barato, prestado, para comprar marcas de consumo, reducir costes de una forma muy agresiva y utilizar este proceso como fórmula para generar dinero. Es decir, una versión moderna del Elvio de RJR Nabisco. Sin embargo, él ya veía que las cosas estaban cambiando en el sector. Lo que antaño eran marcas con una fidelidad creada en el consumidor, una red de distribución muy valiosa y unos canales de publicidad pues, muy caros a donde solo unos pocos podían acceder, se estaba resquebrajando. En el pasado, estas ventajas creaban oligopolios de márgenes altos y poco cíclicos que eran capaces de subir precios por encima de la inflación. Es más, se podría decir que las marcas al consumidor como Kraft Heinz eran el prototipo de empresa donde Warren Buffett había hecho su fortuna. Sin embargo, hoy en día muchas cosas han cambiado. Para empezar, la capacidad de hacer publicidad ha cambiado mucho, de forma que no es necesaria una gran escala para dar a conocer un determinado producto, sino que se puede ir racionando el gasto de publicidad y segmentándola gracias a los servicios de marketing digital. Por otro lado, fabricar y distribuir habían sido una ventaja competitiva en el pasado, aunque cada vez se han vuelto en subprocesos externalizables y que en general no impiden la expansión de nuevas marcas. Además, se puede decir que las nuevas generaciones tienen cierto desapego por las marcas del pasado y que no les importa consumir la marca blanca. Es decir, las marcas a nivel general se puede decir que proporcionan valor de dos formas diferentes al consumidor. Por una parte, muchas de ellas reducen tanto la incertidumbre como los costes de búsqueda que tiene el consumidor. Es decir, en un entorno donde hubiese muchas variantes de un cierto producto, y además se tiene cierta inseguridad sobre la calidad de este, las marcas aportan certidumbre y funcionan como una especie de certificado de calidad. Por otro lado, hay otras marcas, no ya en alimentación probablemente, sino en otros sectores como la moda, donde su principal función es la de dar una identidad. Esto suele darse en marcas de lujo, donde el objetivo no es tanto el de obtener un objeto cuya calidad esté certificada, sino que la función es la de proyectar una determinada identidad hacia fuera. Se puede decir que esta segunda variante de los atributos de una marca no se ha visto perjudicada hoy en día, ya que el lujo sigue siendo algo que el consumidor sigue demandando y la señalización social, al ser un juego de suma cero, es algo que siempre existirá. Sin embargo, la calidad de un producto o la certificación de su aptitud no es un juego de suma cero y hemos llegado a un punto donde casi cualquier producto que se pueda comprar en un supermercado está claro que va a ser de buena calidad y que cumple con ciertas normas alimentarias. Precisamente este hecho erosiona la función de las marcas en los productos de consumo y es por ello que empresas como Kraft Heinz lo han pasado tan mal en los últimos años. Sin embargo, no es verdad que todas las marcas de alimentación hayan sufrido durante los últimos años. La conclusión que se puede extraer es que en gran medida las marcas que lo han pasado mal son aquellas que proporcionaban una materia prima. Es decir, el candidato ideal a ser atacado por la marca blanca es aquel donde el producto es de un solo material, por así decirlo, se provee en grandes dosis y además es un producto que es un ingrediente más que se va a utilizar en la preparación de un determinado alimento. Es decir, el queso Kraft o el pan Bimbo son productos que vienen en grandes porciones, son de un solo material y son materia prima para preparar un determinado alimento. Es por ello que en estas materias primas, pues las marcas blancas, cuya calidad también está asegurada, han presionado los márgenes hacia abajo. Sin embargo, existen otros alimentos, como las Oreos o las Twix, donde el alimento en sí se trata de un producto multicomponente, es decir, chocolate, galleta, caramelo, etc., con una receta con propiedad intelectual, se provee en dosis pequeñas y el producto no es una materia prima para producir otro alimento final. En estos casos, las marcas al consumidor se puede decir que han perdurado. Además, al ser productos finales, en los últimos tiempos hemos tenido todo tipo de crossovers de sabores que han mantenido la categoría interesante y han hecho que los márgenes puedan seguir altos. Por lo tanto, como conclusión, las materias primas sufren y los productos propios prosperan. También se puede decir que prosperan los productos de nicho. Por ejemplo, Kikkoman, la empresa de la famosa salsa de soja, ha sido una empresa increíblemente rentable incluso en la última década. Esto se debe a que se trata de una marca con un producto con una receta propia y que además con una pequeña cantidad influencia el sabor final de un determinado plato, lo que en sí genera la fuerza para mantener y aumentar los márgenes. Algo similar ocurre en las bebidas, donde las marcas tienen unas recetas propietarias muy concretas, están servidas en porciones individuales y no son un ingrediente más. Es por ello que Monster fue una de las acciones más rentables de la historia y que incluso recientemente bebidas como Celsius hayan creado una marca y hayan prosperado. Por lo tanto, aunque es verdad lo que comentábamos sobre la presión en márgenes de las marcas de alimentación, no todos los productos son iguales y eso no significa que no se puedan crear imperios con marcas siempre que esas marcas tengan características que consigan mantener a las marcas blancas fuera de su zona. Además de la propia alimentación, existen otros sectores donde las marcas siguen prosperando. Por ejemplo, la marca Starbucks sigue pudiendo generar márgenes y retornos sobre el capital altos. Es verdad que la marca Starbucks tiene parte de creación de identidad, que sería la otra función de las marcas. Sin embargo, se puede decir que en conceptos de restauración, las marcas siguen teniendo mucho sentido como reductores de variabilidad o como certificado de calidad que veíamos en las marcas de comida. Es decir, al contrario que en el supermercado, donde podemos asegurarnos que todos los alimentos vienen de unas fábricas con estrictos controles de calidad, en bares, restaurantes y cafés nos podemos encontrar con una variabilidad del producto final muchísimo mayor. No quiero decir que los establecimientos de restauración no pasen controles de calidad, que lo hacen, pero no se puede negar que la calidad del producto final es muchísimo más heterogénea aquí y por lo tanto las marcas como Starbucks cumplen su función de sello de calidad y de reducción de coste de búsqueda. Y esto mismo se ve en escándalos como el de Chipotle, donde muchos clientes enfermaron después de consumir sus alimentos y eso creó una losa en la marca Chipotle, la cual ha necesitado años para recobrar. Es decir, las marcas de restauración funcionan porque certifican la calidad de su producto frente a muchas, entre comillas, marcas blancas cuyo producto es más incierto. Si estas marcas dejan de cumplir ese trabajo, pues hay una pérdida de confianza ya que dejan de cumplir su función. Esto sería la función de marca como reductor de variabilidad, que ya hemos visto que ese rol hoy en día en ciertos ámbitos se ha visto mermado, pero donde sigue siendo útil en otros. La otra función de las marcas es el de crear una determinada identidad. Esto es muy habitual en las marcas de ropa, pero especialmente en las de lujo, donde hoy en día también hay marcas que cumplen su función de posicionamiento y el de ser una señal para otros miembros de la sociedad. En el lujo esto es claro, pero quizás llama la atención cómo otras marcas más masivas como Nike consiguen prosperar en un entorno donde en el momento en que vamos a la tienda no tenemos dudas de que todas las camisetas de la tienda tienen una calidad aceptable. Es decir, ¿por qué a Nike no le ocurre lo mismo que a Bimbo? Principalmente porque la moda tiene un aspecto mucho más identitario, donde el objetivo no es solo reducir la variabilidad de la calidad del producto. Y a este respecto creo que es interesante cómo las marcas de ropa cada vez están más ideologizadas. Una de las campañas más recientes de Nike fue la de sacar a Colin Kaepernick como figura de sus anuncios. Es decir, Nike como marca quiere tener una cierta identidad que le permita poder conseguir un mayor margen y retornos, ya que su rol como marca es más identitario. Es decir, este logo significa algo que es un fenómeno similar a lo que ocurre en el lujo. De la misma forma, teniendo en cuenta que en la moda también la variabilidad de la calidad del producto está menos discutida, es normal que sean otras las fuentes de identidad que funcionen como marcas de ropa. Ya sea Kanye con las Yeezy, la Cash App de Square ofreciendo su propia ropa o Peloton sacando su línea de productos de moda. Como resumen de este episodio, en muchos aspectos el rol de las marcas como certificado de calidad ha decaído. Eso no significa que todas las marcas de consumo estén en peligro. Es más, hay muchas marcas que, si cumplen ciertas características, prosperan, ya sea en alimentación o bebidas. Y además, en conceptos de restauración, la reducción de variabilidad y la reducción de costes de búsqueda sigue teniendo valor. En la moda, ese certificado de calidad también ha perdido valor, por lo que los aspectos clave siguen siendo la señalización y la creación de una cierta identidad. Con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribíos y haceros miembro para acceder a los 20 directos que llevamos hechos y además al canal de Discord. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.